¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.
Rusas, ¿qué es lo primero que piensan cuando piensan o escuchan la palabra rusa? ¿Piensan en una mancuerna, en una montaña, una mujer nacida en Rusia, una ruleta, una ensalada o lo que están pensando? Pues ahí les va. Si hablamos de la montaña rusa, se le llama así por un juego que se practica mucho en Rusia y otros países que son fríos, que es deslizarse en un trineo sobre la nieve. Esto es muy común en Rusia, por lo que así le llamaron. Curiosamente, los rusos le llaman Amerikansky Gorki, que significa vas y chingas a tu madre octagón. Ah, no se creen. Significa montaña americana. O sea, mientras los gringos le dicen montaña rusa, los rusos le dicen montaña americana. Es un invento gringo, ¿ok? Pero si pensaste en la ruleta rusa, ahí la imagen del revólver, gracias. Ay, güey, pero no traigo una... Algo me picó, quién sabe qué fue. Ni de pedo fue el cigarro, en fin. Si piensas en la ruleta rusa... Juego que consiste en casi matarse, para quienes no sepan de qué hablamos, esto era muy común en películas de guerra, sobre todo cuando tienen prisioneros gringos, o películas del salvaje oeste, o películas de güeyes así mafiosos muy hardcore, que consiste en tomar un revólver que tiene 6 entradas para balas, pones una sola bala, le dan vuelta al tambor del revólver, la cierran y nadie sabe en qué lugar quedó la bala. No faltará el mamón. En el tambor del revólver, sí, puñetas, pero son 6 intentos de disparo y solo uno trae una bala. Y la pistola se va a reconocer por la mesa, se la pone, clic, ah, y el que sigue, y el que sigue, y de repente, clic, madres. Y ese güey, pues, pierde. Ese juego más pendejo, pero bueno. Se supone que es un invento ruso. Fíjate, lo mencionan en un cuento corto de George Surdez de 1937, en el que un sargento del ejército ruso le cuenta las reglas del juego, de la ruleta rusa, al narrador de este cuento, estando ambos en la legión extranjera. Ahora bien, no hay ningún documento, porque los historiadores rusos te dicen, güey, nosotros no inventamos ese juego pendejo, nuestros soldados no jugaban a eso, pero ¿cómo chingado haber registro? Ni modo que un güey pusiera en su informe, y el soldado Rasparov murió jugando ruleta rusa. Ah, es un jueguito que inventamos. Obviamente que no va a haber registros. Pero el argumento de muchos historiadores es que los soldados rusos utilizaban un arma llamada Nagant M1895 que utiliza 7 cartuchos, no 6. ¿Eh? Pero en el libro Un héroe de nuestro tiempo de Mijail Lermontov de 1840... se habla de un juego parecido llevado a cabo por un soldado serbio en el cuento El Fatalista. Puede ser que sí se inventó ruso. Ahora, si cuando dije rusas pensaste en las pesas, estas mancuernitas que tienen una agarradera arriba, a lo mejor eres mamador o mamado. El resto del mundo no sabe que así se llaman esas madres, ¿no? De hecho, creo que estas se usan más en CrossFit. ¿Para hacer peso muerto? Sí. Yo las he visto también que las usan para hacer hombro. Otras para... levantan y luego como que hasta acá arriba.
¿Para jalar una lona?
¿O para jalar una lona? ¡Ah, chinga! Pones la pesa, dice Coria, y amarras la lona a las orejitas.
Para que no se caiga
el tripié. Y, a ver, la... O como mi staff, que pone las mancuernas para sostener tripiés. La concha de su madre. Bueno. Es momento de contarles una anécdota. Es momento de contarles una anécdota. Okay, ya le metí tonos graves para que vean. Hace muchos, muchos años, okay, yo andaba, los jueves había un mercadito, okay, cuando te estoy hablando 97, 98, yo estaba recién llegado y me topo una conocida, no, ni siquiera voy a decir amiga, porque era, se juntaba con la hermana de un güey que yo conocía. ¿Sí me explico? O sea, no, no es una amiga, una conocida, ¿ok? Y está en el mercadito. ¿Y qué onda? No, pues aquí ando comprando mamá de y media. Puro pedo, no traía ni dinero. Y me dice la morra, está bien aburrido. ¿Quieres una rusa? ¿No?
¿Qué manera de aligerar el ambiente?
Para eso hay que explicar que aquí en Monterrey hay una bebida que le llaman rusa, que creo que es 7-Up o Squirt.
Refresco de toronja,
piña,
chilito en polvo,
chile en polvo y escarchadito alrededor. Bueno, a eso le llaman rusa aquí en Monterrey. Que dije, qué hijos de puta, porque en mi pueblo nada que ver. Estoy seguro que en el de ustedes tampoco. ¿Qué me metí? Pues ya que anda uno en eso, ¿verdad? La rusa, no la vi si bien en el Kama Sutra, pero es una práctica bastante común al parecer, en la que el miembro va entre los senos de la muchacha y ella tiene que como apretar y se hace una manuela con las boobies, y a eso aquí en México le llamamos una rusa. Para eso se necesitan dos cosas, las boobies tienen que ser grandes y el pito también. Entonces... Por si muchos estaban, ah, la voy a aplicar con mi vieja, y a lo mejor te sale una ucraniana, pero una rusa no. Me clavé a ver de dónde viene la rusa, güey. Ahí les va. Nadie sabe de dónde viene, ¿ok? No hay nadie que se atribuya el yo la inventé. En España, confirmen en los comentarios, le dicen una cubana o paja cubana, ¿ok? En algunos otros lugares... Según esto, Argentina y Chile, no lo sé, confírmenme los chilenos y argentinos, le dicen turca, una paja turca. Los japoneses le dicen paisuri, que viene de opai, que es la manera coloquial de referirse a los senos. ¿Sabes? O sea, es como decir cheches, no chichis. Ajá, el opai. ¿Okay? Pero en Brasil, Francia, Italia, Polonia y Alemania... le llaman española. O sea, en su idioma, por decirte en francés, le españolé, no sé cómo se diga en francés, pero cada idioma le dice la española. Yo creo que los españoles la inventaron. Y luego la... ¿quién habrá sido? Narváez la dejó en Cuba. Ya ves que él era... Era encargado en el virreinato de la Nueva España. ¿Era Narváez? No me acuerdo. Yo digo que le inventaron los españoles, pero bueno. No vamos a hablar de nada de eso, ¿eh? Yo la verdad no sabía cómo empezar este episodio porque no sabía cómo llamarlo. Y dije, rusas, me parece bien. Y luego, ay, a ver si no se confunden con la manuela, con las teclas o con las pesas o todo. Pero eso no vamos a hablar de nada de eso. Va, nada más era para dejarlo por ahí. Para esto les tengo que contar otra anécdota. Es momento de contarles una anécdota. Así cantan ahora. Bueno. Cuando yo estaba en primaria, más o menos creo que en quinto año, hace varios años. Para si quieren joder, yo tendría 9 años, 1988. Para esto tendremos... que viajar en el tiempo hacia atrás. ¿Listos? para que lo hagan conmigo. 3, 2, 1. ¡Date, Pedro! ¡No sonó! ¿Sí sonó? Ah, bueno, perfecto. Yo estaba en quinto de primaria y los del grupo C presentaron un bailable que la canción me encantó. A ver, era pura música. Y era como costumbre que en primaria los bailables son pues, la de los machetes, pero sin machetes. Oh, ¿es esa la del vasito de agua en la cabeza, la de los machetes? ¿Esa es jarocha? Okay. Según yo era la misma, pero bueno. O te ponían una cuera tamaulipeca y te ponían a bailar, no sé, el pávido návido, o bailaban la de Marieta, no seas coqueta. Puras de esas. Esta maestra le pegó a la mamada y los vistió de blanco con negro y rojo. Y me acuerdo que un paso que hacían, no todos los niños, solo a dos les salía, era están parados y luego doblaban totalmente en cuclillas y apoyados en un pie tiraban una patada. Y luego volvía y luego con la otra. Y luego volvía y hacían como un split. Ah, es puta acróbata de la madre. Y la música me encantó. Y me acuerdo haber ido al quinto C a hablar con la maestra. Oiga, maestra, ¿cómo se llama la canción que bailaron? ¿Por qué? ¿No? Ya ves cómo son las maestras. ¿No? De volada pensó que le iba a acusar algo. Me gustó mucho la canción. Me dice, no es una canción, es una danza rusa. Ah, chinga. ¿Cómo se llama? Y me dijo, Kazachok. La busqué en tiendas de música, nadie. La busqué en la enciclopedia que había en casa, no venía nada de eso. Pasaron los años, ya 1997-98, ya vivo en Monterrey. Cuando me entregan mi computadora, tengo internet, descubro una madre que se llamaba Napster, que me llevó uno que se llamaba LimeWire y otro que se llamaba Audio Galaxy, y ahí descargué canciones. Y luego me metí a buscar la canción y encontré una versión en español que no me gustó. Pero buscando en internet, encontré que no se llamaba Kazachok, que se llama Katyusha. Por alguna razón, porque si tú buscas Kazachok, te sale la canción. Pero la original se llama Katyusha. Y fue compuesta en 1938 por Matvey Blanter e interpretada por la famosa cantante rusa Lidia Ruslanova. La canción narra la historia de una joven rusa cuyo novio o enamorado se encuentra en el frente peleando con los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, defendiendo a la madre Rusia. Y ella canta esperando que su voz llegue hasta las trincheras. Ya clavado, encontré que Katyusha no es un nombre propio. Es un hipocorístico de Catalina. Para la gente estoy seguro que nadie sabía lo que es un hipocorístico. Pregunto a mi staff, ¿tienen idea de lo que es un hipocorístico? Señor Coria. ¿No? Un coro. No. hipocorístico, probablemente muchos crean que es una criatura fantástica que Harry Potter montó en El Prisionero de Azkaban, pero no, ese es hipogrifo. Y para los del CONALEP, no es un marihuano con hipo. El hipocorístico es un apelativo cariñoso, una manera cariñosa, familiar o eufemística de referirse a un nombre real, pero no es lo mismo que un diminutivo o que un apodo. Por ejemplo, Luis Coria. Su nombre es Luis, su apodo es Coria o Chueco. Su diminutivo es Luisito, ¿ok? Pero su hipocorístico puede ser Lucho, Luis. ¿Sí me explico? Es tu nombre dicho de otra manera. Sí, por ejemplo, Derek. Bueno, o Rachel, que es Raquel. Te llamas Raquel, ¿no? ¿Te llamas Rachel? O sea, R-E-I-C-H-E-L.
Rachel.
Rachel. Bueno, suponiendo que tus papás no fueran mamadores, te llamas Rachel, ¿no? Tu nombre diminutivo sería Rachelita o Raquelita. Tu apodo, Rach. ¿Sí me explicó? Pero el hipocorístico sería algo así como Rachelin, ¿sí? Ratchet. Bueno, no, se está muy naco.
Celeste.
Celeste, exacto. Sí, quiero que entiendan la diferencia. Si te llamas Juan, tu diminutivo es Juanito, tu apodo es el Cacotas. Y tu hipocorístico puede ser Juanelo, Juana, ¿cómo le dicen a los Juanes? Juan, Juanelo, Juanelas, Panelas, etcétera, etcétera. Bueno, eso es un hipocorístico, ¿ok? Y Catalina, que es un nombre común ruso, tiene el hipocorístico o de cariño, que es Katyusha, ¿ok? Ahora, Katyusha también se utilizó en la Segunda Guerra Mundial para nombrar de cariño a los lanzacohetes BM-8, BM-10 y 11, que son unos lanzamisiles que los han visto en videojuegos, estoy seguro, es el Katyusha, que los alemanes llamaban los órganos de Stalin, ¿ok? Pero que en realidad se llama BM-8. Suena mucho mejor Katyusha. Bueno, me empecé a clavar en la historia rusa porque soy fan del folclore, esto es de la música tradicional de cada país o región, y encuentro que tienen muchas canciones sobre la guerra. Ellos encuentran mucho orgullo en la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque prácticamente ellos la ganaron. Yo sé que en las películas nos cuentan que los gringos rindieron a los alemanes, pero no es cierto. La defensa de Stalingrado se la aventaron los rusos solos, y la conquista o la toma de Berlín se la aventaron los rusos, ¿ok? Y realmente es como si Derek y Coria se están agarrando a golpes, va. Y Derek le pega a Coria y Coria queda, ay, güey. Y se intenta defender y Derek le vuelve a pegar y Coria está a punto de caer al piso. Y justo cuando se empieza a caer, yo llego y ¡ah! ¿No? Y luego digo, le gané a Coria. De nada, Derek, de nada, te ayudé. Algo así. Entonces, los rusos sí tienen esta de que chinguen a su madre, nosotros nos rifamos todos los tiros. Obviamente, todos los aliados participaron, pero no puedes negar que los que más gente perdieron fueron los rusos, güey. Porque tenían esta estrategia de hormigas, de vamos en bola y chingue su madre. Y fueron los primeros en implementar regimientos que permitían mujeres, ¿okay? Entonces les traigo las historias de mujeres rusas que pelearon en la Segunda Guerra Mundial. No las incluí en el episodio de Mujeres Guerreras porque se nos iba a quedar muy, muy extenso y no quise reventarlos con tanta información, ¿okay? Me tomé la libertad de hacerlo un apartado. La primera de las que les voy a hablar es Nina Petrova, que es, ahí está, la abuelita. Una chingonada esta señora. Ahí les va la data. Trabajó en Rusia como contadora, mecanógrafa y después se graduó como profesora de educación física y deportes de tiro, para después ingresar en la escuela de francotiradores, donde fue certificada como instructora y se encargó de entrenar a 102 tiradores de élite, a.k.a. francotiradores. Cuando Alemania invade la Unión Soviética en junio de 1941, que los gringos todavía no le entraban, Nina se ofreció como voluntaria para el Ejército Rojo, pero fue rechazada por su edad. Ya tenía 48 años, güey. Logró ingresar a las filas de la 4ª División de Milicia, de donde pasó después a un batallón médico. Pero para noviembre de 1941, logró ser admitida en el batallón de fusileros del 284 como francotiradora, ascendiendo pronto al cargo de sargento mayor. Ella participó en la batalla sitio de Stalingrado y ayudó a preparar soldados como francotiradores. Entre enero y marzo del 44 ya tenía 23 bajas confirmadas y por sus acciones en el sitio de Leningrado recibió la medalla por el servicio de combate y la medalla por la defensa de Leningrado. En agosto de 1944, Nina luchó con el ejército del Tercer Frente Báltico cerca de Estonia, donde eliminó a 12 enemigos más y le dieron la Orden de la Gloria del Segundo Grado. Perdón, un calostrito. En febrero de 1945, en la batalla por el control de Elbing en Polonia, Nina proveyó fuego de cobertura para que su unidad pudiera escapar atacando posiciones enemigas con su rifle de precisión, logrando abatir a 33 soldados enemigos. Y la nominaron a la Orden de la Gloria de Primer Grado. El comandante de su regimiento se refirió a Nina en la entrega de la lista de premios de febrero del 45. La camarada Petrova participa en todas las batallas del regimiento a pesar de su avanzada edad. Ya tenía 52 años. Es resistente, aguerrida y valiente. Mientras no está en combate, Aprovecha para practicar y mejorar su arte de francotirador y entrena personal del regimiento. Ha entrenado ya a 512 francotiradores. Desgraciadamente, el 1 de mayo de 1945, Nina y su unidad iban en un camión que cruzó un puente de noche y el puente estaba roto. El camión se precipitó y murieron todos los ocupantes. Un día antes, Nina le escribió a su hijo lo siguiente: "Estoy cansada de luchar, cariño. Es mi cuarto año en el frente. Quisiera poner fin a esta maldita guerra y volver a casa. Quiero abrazarte y besar a mi querida nieta. Tal vez vivamos para ver este día feliz. Pronto recibiré la orden de la gloria de primer grado y así, esta abuela se convertirá en un caballero hecho y derecho". Nina Petrova murió con un total de 122 alemanes eliminados entre oficiales y soldados y entrenó a 512 francotiradores. Una riata, doña Nina. Vamos con la siguiente. Aliya Moldagulova. Perdón si pronuncio mal, pero mi ruso es muy poquito. Okay. Nacida en Kazajstán en 1925, huérfana desde temprana edad, se fue a vivir con un tío, pero cuando tenía 14 años fue evacuada por la guerra y la mandaron a vivir a un orfanato, donde terminó la secundaria y se fue a estudiar a la Escuela de Aviación Técnica. 3 meses después solicitó permiso para ingresar al Ejército Rojo y en mayo del 43 se inscribió en la Escuela Central de Capacitación para Francotiradores y para julio del mismo año fue desplegada junto con sus compañeros a la Brigada Independiente de Fusileros 54. En enero del 44, su unidad tendió una emboscada a los animales en el ferrocarril Novosokolniki. ¡Su puta madre! En el fragor de los madrazos, de repente el comandante se perdió. Ya sabrás todo, si el comandante y el comandante, y no hay quien nos dirija, qué chingados hacemos. Y Aliya Moldagulova tomó el mando e inspiró a sus compañeros al grito de "¡Hermanos soldados, síganme!", lanzándose a los putazos, logrando que el batallón presionara el ataque a las fuerzas alemanas. El 14 del mismo mes, durante un combate cuerpo a cuerpo, cuando dicen bayonetas caladas y puto el que se muera, Moldagulova fue alcanzada por la explosión de una mina terrestre y continuó peleando, pero desafortunadamente murió por una herida de bala horas después. Se le atribuyen 91 bajas alemanas y recibió de manera póstuma el título de Héroe de la Unión Soviética y la Orden de Lenin, las dos preseas más grandes otorgadas en el ejército ruso. La que sigue está comadre. Nadezhda Popova. Okay. Nadezhda es el nombre como correcto y el... ¿cómo dijimos? ¿Hipo qué? Hipocorístico. El hipocorístico es Natalia. Natasha. Sí, sí. Bueno. De las primeras pilotos militares femeninas de la Unión Soviética, nacida el 17 de diciembre de 1921, se inscribió a los 15 años en una escuela de vuelo sin motor sin permiso de sus padres. A los 16 realizó su primer vuelo en solitario y su primer salto en paracaídas. O sea, no al mismo tiempo. No es que su primer vuelo salió tal de la chingada que tuvo que brincar en paracaídas, ¿ok? Nada más quería aclarar eso. A los 18 años se gradúa de la Academia Militar de Jersón, en la que permaneció como instructora de vuelo. Fue rechazada como piloto militar debido a que en ese entonces las mujeres no participaban como pilotos de guerra. Pero en octubre de 1941, Stalin dio la orden de desplegar 3 regimientos aéreos exclusivamente femeninos. Para el verano de 1942, Nadia Natasha Popova se incorporó al 588º Palos del Conalep 588, Regimiento de Bombardeo Nocturno. Tuve que hacer una pequeña pausa en la biografía de Nadezhda Popova para hablarles un poquito del 588º Regimiento de Bombardeo Nocturno. ¿Okay? Esta unidad es de la más galardonada en la Segunda Guerra Mundial. Definitivamente de mujeres, la más galardonada. Pero en general, ahí anda, ¿eh? Ahí les va. Era un regimiento que utilizaba el avión Polikarpo PO-2, apodado Kukuruznik, que significa maíz en ruso. O sea, eran las hijas del maíz. Este es el biplano más producido en la historia de la aviación Y lo hemos visto, se utiliza comúnmente para entrenar pilotos y para fumigar campos de sembradíos, ¿ok? Es ese tipo de avioneta pedorra, esos aviones tenían ellas. Es sumamente ruidoso y lento a comparación del resto de aviones usados en la Segunda Guerra Mundial, por lo que su uso en la guerra era más para transporte. Transporte ligero de suministros, de personal, era avión ambulancia, pero lo utilizaron para hostigamiento nocturno y propaganda. Esto es, un altavoz y el güey que va en ese avión les va diciendo, ríndanse hijos de su puta madre, o a los aliados, no se rindan, ya mero llegamos, puto el que se rinda, qué sé yo. Pues estos anticuados y culeros aviones fueron los usados por el regimiento 568 de bombardeo nocturno. Fueron 40 tripulaciones, cada una con dos aviadoras, y realizaron en total 23,000 vuelos de combate y descargaron 3,000 toneladas de explosivos. Se convirtieron en la unidad femenina más condecorada de la Segunda Guerra Mundial, destruyendo 17 puentes, trenes, 2 estaciones de ferrocarril, 46 depósitos, 12 tanques de combustible, un avión, 2 barcazas, 76 coches, 86 puntos de disparo y 11 proyectores, además de 155 misiones de suministro de alimentos y municiones a las fuerzas soviéticas. Esto no siempre sale en las películas y series, pero algo de lo que más se batallaba en guerra es que te quedabas sin balas. Les va a sonar bien pendejo, pero de repente todo un ejército y sin balas, o sin agua, o sin comida. Pues estas viejas se aventaban las misiones de noche para que no las vieran y a dejar suministros a los aliados, que también es una hueva y atinarle. Y ahorita les digo por qué, pero en fin. Johannes Steinhoff, uno de los principales pilotos alemanes, considerado de los ases del aire de la Segunda Guerra Mundial, se refirió al regimiento de esta manera. Nos era simplemente incomprensible que los pilotos soviéticos que nos daban tantos problemas eran de hecho mujeres. Estas mujeres no le temían a nada. Venían noche tras noche en sus destartalados aviones, impidiéndonos dormir. Ojo, los alemanes bautizaron a este regimiento como brujas de la noche, a manera de insulto, y porque decían que sus pinches aviones pedorros parecían de madera como la escoba de una bruja, y por ofender se referían a ellas como las brujas de la noche, pero a ellas les cayó de puta madre el apodo. O sea, dijeron, nice, y empezaron a referirse a sí mismas como las brujas de la noche. Quiero pensar que a alguna de ellas se le ocurrió hacer una risa de bruja cuando bombardeaban. No me imagino nada que me dé más miedo que estar de noche al tiro buscando aviones enemigos y que de repente escuches... ¡Ay, ya tu madre! Yo ya perdí, yo ya voy perdiendo 2-0, ¿ok? Bueno, las tácticas de combate de las brujas de la noche eran de lo más gangsta, mis hermanos. Volaban sin paracaídas, solo armamento ligero, o sea, no traían como municiones de alto calibre, sino nada más de las leves, por así decirlo. No traían equipo de radio, la cabina iba descubierta. O sea, le quitaban todo al avión para que fuera menos pesado y tuviera tantito más de velocidad y fuera más maniobrable. Cada biplano solo podía cargar 2 bombas, entonces volaban en parejas. Cada tripulación, 2, ¿ok? O sea, la que maneja y la que dispara y suelta las bombas, quiero pensar. Y volaban de a 2 aviones. La de adelante era señuelo. Era para que le dispararan a ella, ¿ok? Mientras que el avión de atrás volaba con el motor apagado. Sí, o sea, llegando al punto, apagaban motor, planeaban, descendían, soltaban bombas, levantaban, prendían motor y fíjate, ¡qué tu madre! Y se alcanzaba a elevar. Suponiendo que las 2 sobrevivían, ahora el que ya no tiene bombas, de regreso va a ir primero para que le disparen a él, y la que era señuelo ahora es la que va a aventar las 2 bombas. Eso se aventaron putas 1,000 veces, ¿ok? Natesda participó de una misión en la que 8 de sus compañeras murieron derribadas por cazas alemanes. Y aún así les fue bien, porque ellas maniobraban a velocidades menores que los aviones alemanes, lo cual les daba ventaja y desventaja. O sea, desventaja para huir, porque el avión alemán era más rápido, pero ventaja para maniobrar, porque el avión alemán era más rápido. Y de hecho, ellas volaban a una velocidad a la que los aviones alemanes, si volaran a esa velocidad, se caían, porque el avión no estaba hecho para esa velocidad. Entonces, si era una hueva para los alemanes, que estas iban de que... ¿no? Y el avión alemán... Y si no la atinó, chingate a la que des la vuelta, papá. Y mientras ellas... soltaban su bomba y... Ojalá hayan hecho eso, güey. Popova fue derribada varias veces, pero nunca de gravedad. Así dice la historia, dices. Ah, bueno. Una vez voló a través del fuego enemigo sobre Novorossiysk.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team. And if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support. Plus, everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.